Hola, hola, buenos días, querida comunidad, ¿cómo están? Saludos desde acá, Alba, desde Austin, Texas. Y bueno, hoy tengo una invitada súper especial, Carolina Pérez Mestrapa, desde Austin, Texas. Bienvenida, mi querida Caro.
Qué rico estar con todos ustedes, sobre todo contigo, que hace mucho tiempo que no compartíamos pantalla, así que estoy súper emocionada y feliz de compartir con ustedes esta mañana hoy acá.
Al contrario, muchas gracias por tu tiempo y por compartirnos un poco más sobre ti. Y bueno, como siempre, ya saben, traigo una estructura con preguntas, pero a mí me encanta leer un poco de su trayectoria, su biografía de mi invitada, ya que así ustedes también van a poder hacerle todas las preguntas que ustedes quieran. Aquí las vamos a poder contestar en vivo gracias a las personas que se van a estar conectando en vivo y a las que también después, ya sea por tiempo que no puedan ver la repetición o escucharnos en el podcast, pero va a ser un tema súper, súper importante, que es la importancia de la autorregulación al momento de pasar del trauma al duelo y llegar a sanar. Es un tema que del cual voy a aprender mucho de mi querida Caro y bueno, aquí voy a leerles un poco y ya posteriormente nos vamos a la pregunta y voy a estar pasando también sus comentarios. Mira, mi querida Carito, ya tienes un comentario aquí de Olga Lucía Pérez. Hola, hermosas. Hola, muchas gracias. Gracias por su tiempo, de verdad lo valoramos mucho. Y bueno, Carolina Pérez Mastrapa, CEO de Radiante Expansión, una escuela para sanar cuerpo y energía. Ha logrado con mucha dedicación sus grados en MEA, traducción, MA, a ver si lo pronuncio bien, si no me corriges después, mi querida Caro, MA en Timeline, NLP Coaching, MA en Liberación de Trauma, Master Reiki y Maestra de Yoga RYT 200. Caro ama enseñar la importancia de la autorregulación al momento de pasar del trauma al duelo y llegar a sanar. Enseña online y en persona a madres, empresarias, jóvenes y familias. Nacida en Puerto Rico y de familia cubana, hoy vive en Leander, Texas, con su hijo, esposo y su perrita Lola. Ah, así se llama mi perrita Lola.
Así se llama Lola.
Es autora bestseller en Amazon y publica su quinto libro en 2023, digo 2024, perdón, Presupuestos de Energía. Se abre una nueva etapa, su hijo sale del nido en busca de sus sueños y ella empieza a crear lo próximo, una escuela viajante. Esto con miras a vivir diferente, ya que será una etapa distinta. Y bueno, es conferencista internacional, es la primera hispana en llevar la práctica Reiki al mundo corporativo y académico. Ha dirigido programas de yoga y Reiki para oficinas de manejo de dolor, anestesiólogos, grupos corporativos, estudiantes de educación especial, niños de escuela elemental, empleados de Texas State University en San Antonio, ¿verdad? San
Sí.
Antonio, Texas, y para maestros en Austin ESD. Así es que bienvenida, mi querida Carito. Ya tenía mucho que no te tenía aquí. Me da
Rico.
mucho
Yo lo
gusto que
escucho,
estés.
¿sabes, Alba? Y para mí también es una autorregulación escuchar cuando tú presentas eso, porque pues yo también estoy pasando un duelo muy reciente. Y han pasado muchas cosas en estos últimos 3 años. Y a veces en el trauma y aún en el duelo, uno como que se pierde escuchar que otro te cuenta lo que hiciste para acordarte que está todo dentro de ti para hacer lo próximo. Así que mientras escuchas, te escucho como si fuera un hechizo de una gran maga que eres, haciendo el hechizo sobre mí para acordarme exactamente de quien yo soy. Y así empieza la autorregulación.
Así es. Y bueno, hay muchos temas de los cuales platicar y pues bueno, tengo aquí unas preguntitas, pero si la gente que nos está viendo quiere preguntar, podemos nosotros preguntarle también aquí a mi querida Carol lo que ustedes quieran, aprovéchela, tiene mucha sabiduría. Y bueno, primera, cuéntanos cómo comenzó este viaje hacia este campo de sanación y bienestar por medio de tu expertise, de lo que tú haces, mi querida Carol. Cuéntanos.
Mira, a mí la vida me fue formando. Yo he pasado muchas muertes desde muy pequeña. Yo vengo de unos papás muy mayores. Así que estuve en una familia donde cuando yo entré, más o menos a los 8 o 10 años, ya yo había experimentado muertes muy cercanas. Y el caribeño tiene una manera de ver el duelo como muy particular. Es también un festejo, una celebración. Es todo mezclado. Hay un caos, hay gente riéndose, hay gente llorando. Es todas las emociones a la vez. Y yo veía eso mucho de chiquita. Y cuando en un momento dado, cerca de mis 35 años, me estoy divorciando, pasando por uno de los momentos más difíciles de mi vida, caigo en un dolor crónico. Y yo me empiezo a acordar de muchas conversaciones que yo había tenido en mi vida también con muchas personas mayores, porque vengo de una familia de gente mayor. Mi papá tenía 56 años cuando yo nací. Así que me empiezo a acordar de muchas conversaciones, me empiezo a acordar que en ese momento lo más importante era salir de un dolor crónico que mi divorcio en ese momento me había causado. Y yo veía que las medicaciones no funcionaban, pero esa sabiduría antigua de hablar con los adultos de la familia, con los abuelos de la familia, con los abuelos de otras familias, me fue llevando a encontrar una práctica que se llama Reiki, otra práctica de autorregulación que se llama yoga, y a través de una de las abuelas de una de las familias más cercanas mías, encontré la programación neurolingüística. Y de esa manera encontré tres prácticas de autorregulación que me ayudaron a salir del dolor crónico, de la ansiedad crónica, a una vida nueva, sin dolor, sin medicamentos, y en la que de vez en cuando caigo en dolor, Alba, pero en un dolor que me sé llevar intenso. Pero estas prácticas de autorregulación me enseñaron desde el primer día a llamarme de regreso, de ese punto donde mi cerebro, que ha pasado varios traumas en la vida a los 48 años, se va en esa línea de tiempo en un viaje, se pierde, y esa autorregulación me ayudó a los 35 años a salir de un dolor crónico y convertirme en la primera reikista que trabajaba con una anestesióloga en el Caribe, haciendo lo mismo para sus pacientes de dolor crónico.
Y creo que es bien importante, ¿no? Porque si no, no podemos avanzar, mi querida Caro, si no llegamos a este punto en el que tú nos muestras de autorregularnos, si no, imagínate, es como atorarse, ¿no? Si no logramos ese equilibrio de autorregulación.
Esa es la palabra, atorarse. Esa es la mejor descripción, Alba, del trauma. El trauma es un lugar donde te atoraste. Algo pasó. Puede ser un susto, puede ser tan bobo como que tu primo entró a tu casa disfrazado de payaso o de algo bien horrible y te tomó por sorpresa. Y eso creó un impacto, una cicatriz en tu capacidad emocional y crea una interrupción. Y entonces esa autorregulación te ayuda a suavizar esa interrupción, a encontrar dónde está, a entenderla con más compasión y pues ir pasando de un punto de trauma a varios distintos grados que te van llevando ya a permitirte el duelo.
Bueno, voy a estar pasando también las redes sociales de mi querida Caro para quien quiera seguirla más de cerca y todos los temas que ella abarca, porque ahorita pues es muy poquito, ¿no? Pero ella sabe muchísimo sobre estos temas. Aquí la tienen ahorita en pantalla, quien quiera seguirla, y ahí nos va a hablar más a detalle de todo lo que también hace mi querida Caro. Y bueno, ¿qué? Ahora sí, ya entrando un poco más específico, ¿qué es pasar del trauma al duelo y llegar a sanar? Ya no, en esta parte o en este proceso de esta etapa.
Si pensamos en el trauma como una cicatriz, debemos entonces de pensar que el trauma es el punto medio. Anterior a eso pasó el evento que causó la herida. El trauma es la interrupción y va cicatrizando sobre esa interrupción, así que no está cicatrizando sobre terreno saludable, está cicatrizando queloide, como haciendo una cicatriz por encima superficial que no realmente ha sanado. Y debemos de pensar que el duelo es lo que pasa después de atender esa cicatriz, de cuidarla, de quizás masajearla, de aplicarle ciertos medicamentos o ciertas cremitas y esperar con el tiempo a que poco a poco esa cicatriz vaya cambiando su forma. El duelo puede ser ese tercer paso luego de el evento, el trauma, cómo llego al duelo, tratando ese trauma, entendiéndolo, entendiéndolo cómo voy sintiendo mi cuerpo, dónde se está sintiendo el trauma, qué está interrumpiendo, cómo me está cambiando mi perspectiva de mi mundo interno y de mi mundo exterior. Entonces, después, irlo trabajando con apoyo ya sea familiar, de tu iglesia, de los profesionales de la salud, hasta de un
Claro.
médico generalista que tenga algún tipo de entendimiento de trauma, puedes ir y comentarle, mira, estaba escuchando esto y me di cuenta que estoy teniendo esta repetición de interrupción y es un trauma. Necesito hablar con un profesional para poder pasar del trauma al duelo y vivir entonces las emociones para depurarlas, filtrarlas y acomodarlas en los archivos
Claro.
que todos tenemos mentales de esto significa esto, esto significa esto, esto es bueno, esto es malo, esto es peligro, esto es seguridad. Y así en el duelo digerimos ese evento de una manera, como te digo, sintiendo más nuestro cuerpo. Y en el trauma nos hemos despegado de nuestro cuerpo, si te hace sentido eso.
Claro, bastante. O sea, de hecho es bien importante atendernos cuando detectamos esto, ¿no? Porque si no es como un bucle, no vamos a salir de ahí. Es súper, súper importante. Cualquier cosa que quieran preguntarle a Caro, de hecho, mira, Caro, no voy a dejar de pasar. Agradezco mucho a la gente que está ahorita aquí. Olga Lucía te dice, tema muy
Gracias,
importante, muchas gracias. Ay, no viene el nombre, pero te dan saludos.
Angie.
Allí, allí, saludos, no aparece, pero
Beso
ahí
de
dice allí. Diana Cárdenas, muy buenos días, bendiciones, gracias, Dianita, muchas gracias por estar aquí. Cualquier cosa que le quieran preguntar a mi querida Caro, aquí estamos y gracias a las personas que están en vivo ahorita. Y bueno, cuéntanos, ahora va la otra parte, porque es bien interesante para los que no sabemos, mi querida Caro. Son como dijiste tú, punto uno, punto dos, punto tres, ¿no? Pero entendiéndolo bien, entendemos que es una parte, incluso si llegamos a detectar algo en nuestros familiares, hijos o alguien, podemos también llevarlo con expertos como tú para que se atienda, ¿no?
y que no tiene que ser una muerte el duelo, que el duelo puede ser tan sencillo como que algo no salió como tú pensabas que iba a salir, que alguien
Claro.
no es como tú pensabas que iba a ser, que una relación no terminó o no funcionó como tú pensabas que iba a funcionar, o que tu carrera de repente cambió. Los duelos no son solo muertes físicas, son pequeñas muertes de periodos y capítulos en nuestra vida también, o de perspectivas, de manera de pensar. Un cambio muy abrupto o muy fuerte de manera de pensar te puede causar un duelo también porque piensas, Dios mío, todo este tiempo que pasé pensando esto o que creía esto, y crea también un proceso de duelo. Solo la
Que somos muy diferentes cada uno, ¿verdad? Y crecemos con diferente forma de filosofía. Entonces, a algunos nos afecta de alguna forma que a otros, me imagino. Cuéntanos sobre tu enfoque en la autorregulación y su importancia ya en la parte final, en la parte del proceso de sanación. Es que te digo que me encantó este tema que tú abarcas, cómo es primero el trauma, el duelo, te autorregulas y después sanas.
sí, pues mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo conciso, porque yo creo que a veces en estos temas ponemos ejemplos abstractos y se
Claro.
pierde la gente y hasta me pierdo yo en la explicación. Así que vamos a la mano de regreso. De mis estudiantes de autorregulación es una sobreviviente, y tengo varias, pero en esta en específico es una sobreviviente de tráfico humano. Su experiencia fue extrema, obviamente. No te puedo describir trauma y duelo igual en un paciente como este, que por ejemplo en una niña de 14 años que me llega porque piensa que el mundo se va a acabar, porque sus amiguitos no la quieren, porque le dicen esto, le dicen lo otro en la escuela, le hacen bullying. Aunque es duelo y trauma, estamos hablando con un, por ejemplo, 30, 40 años de trauma en esta mujer que estuvo en tráfico, versus esta otra niña que quizás está empezando todavía ese cerebro, esa plasticidad del cerebro no está tan moldeada. Así que es más fácil tratar a una persona que quizás ha estado puesta por menos tiempo que abordar a una persona que lleva más tiempo expuesta a este tipo de intensidad o de trauma. En ese caso, el primer ejercicio de autorregulación que hicimos en ambos casos, con diferentes sensaciones en los cuerpos, fue regresarlas a una respiración segura. Y mientras les hablo, las invito a que mientras nos escuchan a Alba y a mí, practiquen una respiración segura 3 o 4 veces. ¿Qué significa? Que muchas personas que han pasado un trauma sienten que su cuerpo físico también es un lugar inseguro. Y cuando les
Wow.
dices, aterriza, grandea, regresa a ti, le estás diciendo a una persona, métete en el cuartito de los espejos y los miedos y los gritos y los traumas. Y es muy importante decirles, tu respiración tiene como un pasillito por el mismo centro de tu cuerpo físico, emocional y energético. Y vamos a través de la respiración a crear un camino seguro dentro de ese trauma, dentro de esa tormenta, dentro de esa oscuridad. Y a través de la respiración vamos reclamando terreno físico, emocional y energético porque vamos practicando, repitiendo en la plasticidad del cerebro un ejercicio que le graba por arriba en la programación neurolingüística a la respuesta traumática, el mi cuerpo es seguro. La respuesta es diferente en los 14 años porque quizás es maravilloso y es como que es más fácil aterrizar para atrás. En una mujer de casi 50 y pico de años, 56 años tiene ahora, que ha experimentado tráfico extremo humano, trata de blanca, la respuesta es mucho más traumática y necesita más apoyo para entonces dividir ese paso en pedacitos más cortitos, que tengan también pausas para que el estudiante, el paciente, pueda tomar control de la instrucción que tú le estás dando para sentir más control y responder menos, porque lo que tú la estás tratando de ayudar a hacer puede ser traumático también. Así que la base es, primero, respirar como camino seguro de regreso al cuerpo y segundo, tener muy consciente que no puedes tratar a dos personas o no
Igual.
puedes hablar o escuchar a dos personas, incluso dentro de tu misma familia o tu círculo de amistades, igual pensando que trauma y duelo es lo mismo en cada persona. Es muy único la experiencia y
Claro.
las técnicas pueden ser parecidas, pero hay que tomar un poquito de tiempo para ajustarlas en base a la persona que tienes de frente.
Súper importante. Mira qué información tan interesante, Carito. Ah, la siguiente es, ¿qué te inspiró a escribir tu primer libro? Y cuéntanos sobre tu primer libro. Cuéntanos un poco.
Alba es
Ya
la culpable
ya
y
pasando a otra
Larisa
etapa.
Dávila también, la bella y poderosa Larisa Dávila, la
La
reina de
leona.
Osti, la mera. Y bueno, y ahí va con todo el reinado de ustedes porque es un movimiento maravilloso. Mi primer libro, Alba me invita a que tenía la primera conferencia de, ¿te acuerdas de mujeres empresariales con
Emprendedoras con
espíritu?
espíritu, por allá por el
Mes.
2018.
¡Wow! Y yo había llegado, ese era como mi segundo año más o menos, 18, sí, más o menos como mi segundo año en la ciudad. Y yo dije, no, yo quiero una mesa. Y yo empecé por yo quiero una mesa. Pero, y esto lo quiero que lo escuchen porque muchas de las que quieren escribir un libro a veces piensan, va a ser imposible yo escribir un libro. ¿O de dónde voy a sacar el tiempo? Y dije, bueno, yo quiero una mesa, yo voy a estar ahí, yo no me voy a perder esto, yo quiero estar ahí. Y de repente me puse a pensar, bueno, pero yo hago Reiki, yo hago terapias de energía, terapias habladas, o sea, ¿qué voy a mostrar? ¿Qué voy a hacer? Y dije, no, yo no voy a ser la única en una mesa que nada, que no pasa, ¿qué voy a hacer? Y yo te juro que en ese momentum de montarme en la ola tuya, al tú poner una fecha y decir, ¿quieres venir? Y uno pone una fecha y uno dice, pues sí. Eso impulsó el que yo me empezara a mover, busqué dentro de mi círculo de coaches y amigas también, y empezamos a recoger escritos y empecé a hacer entrevistas, a decirle, ¿qué te impactó? ¿Qué yo digo mucho que a ti te llama la atención? ¿Qué cuento te llama la atención? Y así recogí 8 cuentos y así empezó Radiante Expansión, El tamaño importa, que es mi primer libro. Porque el tamaño que te crees, el que asumes, el que ocupas, el tamaño del trauma, el tamaño del duelo, el tamaño de todo importa porque es muy único para ti. Y es uno de los ejercicios de autorregulación más efectivos, el volver a reclamar y a ocupar mínimo tu tamaño en lo que te vas preparando para ocupar un tamaño más grande. Pero muchas veces en esa transición nos asustamos, algo pasa y como que nos echamos un poco para atrás. Y el primer ejercicio, yo diría, de ese libro fue reclamar mi propio tamaño al escribirlo, hacer 8 cuentos que me sirvieron a mí para salir de ese dolor crónico y explicar de una manera muy fácil y muy divertida cómo llamarte de regreso en ejercicios de autorregulación. Pero tú y Larisa son el momentum de ese momento.
Esta Larisa es poderosa, ¿verdad? Yo he aprendido,
Sí.
saludos a Larisa, he aprendido muchísimo de ella, gracias. Que sigue también dándonos de su sabiduría. Y ese día de la expo conferencia me acuerdo que tenías fila.
Mira,
Algo hacías.
me dejas hacer ese, ay, Dios mío, bueno, en la puerta de mi casa está una cosita tuya que una vez me diste, que está conmigo siempre y siempre cuida la puerta de mi casa, porque tú me abriste unas puertas muy grandes con tus invitaciones. Este día yo le digo a mi hijo y a mi esposo, después que montamos todo, váyanse porque yo voy a estar con todo esto. Y esto es cosa, tú sabes, de nosotros las mujeres, esto no, ustedes no necesito nada. Han pasado 40, 30 minutos más o menos que yo les estoy llamando y diciendo necesito que los dos vuelvan para acá porque aquí hay gente molesta de que yo me estoy tardando mucho. A mí me impactó que esa invitación que tú me diste me cambió la conexión con la gente. Yo creo que eso es algo que yo también estoy pasando después de la pandemia que necesito reconectar. Yo perdí la conexión de quiénes son ustedes. Estoy hablando, se convirtió en un abstracto muy abstracto y algo con lo que no quería compartir mi propio duelo, mi propio trauma de mi mamá morir, de ciertas otras situaciones que pasaron y me perdí. Pero siempre esa memoria me llama de regreso porque cuando yo vi fila diciendo, yo escuché esto y esto me cambió esto, o esto me
Yo
ayudó.
quiero.
Eso fue un antes, un después en mi vida, Alba. Y eso de verdad que te lo agradezco y se lo agradezco a Argy y a todas las que formaron parte de ese día, de esa organización.
Nos da mucho gusto porque todas fuimos creciendo a lo largo de estos 7 años, como no te imaginas, todas.
Qué bello, qué bello. Es recordar, es autorregulación. Como te digo, muchas personas que estamos pasando en estos años han sido muy fuertes. Es tu último año. No sé si lo has visto tú también, pero en mi círculo yo he tenido no solo en clientes, sino en amistades, que la gente está pasando por unas transformaciones, unas transiciones, unos cambios, pero de 0 a 100, de blanco a
Claro.
negro, no hay intermedio.
De
Y
la
estamos
pandemia nos
cansados.
pasó, ¿eh?
El cerebro físicamente está cansado. La capacidad de respuesta, la rapidez de respuesta está un poco agotada en algunos de nosotros y el poder ajustar nuestra interacción es un ejercicio de autorregulación, el poder decir, por ejemplo, estos años yo tuve que retirarme un poquito y gracias a ustedes estoy entra y sale de la cámara, pero mi oficina siguió corriendo, pero bajé muchísimo la interacción, tuve que buscar otras maneras y eso es algo que yo creo que en este mundo no se habla, Alba, que ¿qué pasa cuando a la coach, a la guru, a la que flota y levita, se le cae todo al piso? Porque somos humanos
Pero
y pasamos
somos
un duelo
humanos, claro.
y hay una interrupción, hay que buscar ayuda, hay que hay que reevaluar la inversión de energía y a veces, en mi caso, el recoger esa interacción a mí me ayudó a sanar. Hay otras personas que lo que necesitan es salir más. Y es como una marejada que va y viene. Por
Claro.
ratitos quieres más interacción, por ratitos te quieres guardar más. El escucharte es autorregulación, el hacerte caso, el creértelo, el decir,
Exacto.
no estoy siendo ñoñita, no estoy siendo suavecita, es que de verdad, hoy mi cuerpo hoy no puede procesar esto. El respetar eso y hacer ajustes, yo creo que es importante porque en mi caso pienso que la sanación me va a devolver a ustedes como una marejada que me devuelve a la orilla. Sana. Y no 3 años de yo haberme empujado a hacer algo que yo en mi capacidad no quería hacer, porque quería sanar sobre todo este último año, muy en privado ciertas cosas, porque no las podía yo definir. Y yo creo que mucha gente que pasa duelo y trauma, les pasa que necesitan un tiempo para decirte realmente qué les
Claro,
pasa.
¿no? Y de hecho, creo que esa parte es cuando somos fieles a nosotras mismas y nos escuchamos, sin importar lo que puedan pensar afuera, ¿no? Darnos ese espacio es bien importante porque somos seres humanos y a veces no todo va a estar perfecto. Muchas veces necesitamos ese espacio para, ahora sí lo que tú dices, autorregularnos, tu palabra,
Llamarte regreso.
autorregularnos. Es bien
Y a mí se me
importante.
sale la caribeña porque me pongo difícil y más pesada. Pero yo me río muchísimo de mí. Y entonces cuando me doy cuenta, digo, espérate, quieto, rintintín, llámate de regreso. Me quedo un ratito sola, veo que necesito, busco ayuda y regreso. Y yo creo que este año para mí es bien importante que la gente empiece a escuchar que los coaches, las personas que ustedes ven en cámara, nosotras que hacemos libros, ustedes están viendo un pedacito de nuestras vidas. Muchas
Así es.
veces que hemos curado estratégicamente, resumido para poderlo contar, pero no están viendo todos los capítulos. Entonces, si tú nos estás escuchando hoy, a mí me interesa mucho atreverme a usar la banda expansiva de Alba para decirles. Es normal. Todos nos caemos, todos tenemos un momento en
Es.
que el trauma o el duelo nos interrumpe y es importante ver el valor, la bravura, el coraje de ti al enfrentarte a las distintas etapas de ese proceso y saber que no es una línea de tiempo directa, que hay interrupciones, vuelves para adelante, echas para atrás.
Exacto.
Pero si tú sigues todos los días de a poquito, sales de regreso a esa orilla.
Claro, es súper importante. Más bien creo yo que no, lo que no es no atendernos, no hacernos caso, no escucharnos. Eso sería la parte que no deberíamos caer, sino más bien escucharnos, darnos el espacio, entender que vamos a tener caídas y es normal y no va a pasar nada. Es como
Me
los
voy a
maestros en la
examen, yo no puedo colgar.
escuela.
No puedo
Sí,
recordar.
exacto. Y los maestros, imagínate, son un eslabón bien importante a nivel mundial, pero también son seres humanos que a veces van a tener errores, caídas y que a la vez los tenemos con pura sabiduría. No, también va a haber momentos en que ellos necesiten su espacio, pero eso no quiere decir que no van a dejar de enseñarnos, ¿no? Sus
Y
materias.
creo que hay un efecto confuso incluso presente en todas nosotras que estamos en estos medios, en estos años. Hay un efecto que yo creo que es confuso, muy interno y muy silente en algunas de nosotras. Entro y salgo de cámara, pero cuando tengo que bregar con ese día a día, no todo va en orden divino y todo me acuerdo de todo y no digo 3 malas palabras y no me echo a llorar y me frustro y se me olvida que todo está en orden divino y que todo está pasando porque tiene una razón y un fluido y un flujo. Es normal. ¿Qué
Es normal.
cambió para mí la autorregulación? Me hizo sentir un humano que se puede llamar de regreso ante esas respuestas. Me autorregulo, me calibro, me llamo de regreso con respeto y con compasión, porque antes de aprender estas técnicas desde esta perspectiva, te diría que me llamaba de regreso con una voz, como dice mi primer libro, de regañito, de ahora re tienes que reaccionar. Y entonces, así,
Regañito.
no, eso había creado una cicatriz más grande sobre mi trauma. Y el suavizarlo a través de programación neurolingüística, el suavizarlo a través de las prácticas Reiki de autorregulación de campo energético, el suavizar el sistema nervioso a través de un yoga de alineamiento, no de, ay, hago la pose perfecta, no. Tu espina dorsal, todo tu cordón cerebral está o no está conectado al movimiento de alineamiento físico.
Energético, claro.
Exacto, y entonces todas esas prácticas para mí me ayudaron a llamarme de regreso. Quizás para otros rezar. La autorregulación puede verse de diferentes maneras. Lo que, si hay un solo mensaje hoy que a mí me gustaría compartir con ustedes, es que esa autorregulación puede ocurrir hasta sirviéndote un vaso de agua en tu casa. Mientras el niño está llorando o te enteraste de una mala noticia y en ese momento te acuerdas de este concepto. De regreso. Caro, caro, caro. Shh. Ven para acá, ven para acá. Y por allá estoy yo. Y entonces, desde acá adentro me voy. Caro, 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 ven para acá, ven para acá. Y esa, sí, ese concepto también viene del Reiki, porque en Reiki una de las definiciones que mi maestro compartió y me impactó mucho siempre conmigo fue: en Reiki se piensa que cuando pones tus manos y haces la autorregulación, estás llamándote de regreso hacia tu adentro. Está lloviendo allá afuera, regrésalo adentro. Y eso me impacta porque la autorregulación yo siento que es eso, que soy muchas yo en muchas edades, bajo una llovizna en una playa, en una calle, y está lloviendo y estoy, ¡ah! Y estoy yo en la puerta, ¡caro, caro! Es por aquí. Venga, que se moja, éntrense a la casa.
No, pero son consejos bien importantes porque al final me imagino que eso no llega después. Si no llegamos a ese tipo de autorregulación, independientemente de cómo cada quien identifica cómo lograr su autorregulación, puede llegar enfermedades, el estrés, y ahí sí es otra cosa, ¿no? Imagínate, un estrés
Sí,
y llega una
es
enfermedad. Entonces,
inevitable. Porque el sistema nervioso es el rey.
claro.
El cerebro es el rey de todo tu cuerpo. El sistema nervioso es el esclavo del cerebro. Así que esa salud cerebral, que a veces pensamos que es mental, estamos hablando de que en trauma y en duelo está pasando un asunto físico, un efecto físico en tu cerebro. Y me gusta ponerlo como palabras bien sencillas, no irme con palabras muy rebuscadas, porque yo creo que si un teenager escucha esto, lo puede entender. Si una persona que
Claro.
nunca ha leído nada de psicología, lo puede entender. Tu cerebro físico está pasando por una respuesta. La autorregulación se ha probado que al repetir muchas reacciones controladas, acciones controladas, movimientos controlados, pueden reprogramar la plasticidad, ese cerebro tuyo que
Claro.
puede sanar, pero ese cerebro está impactado y necesita repetición de algo, por eso las prácticas, para poder sanar. No solamente pensar positivo, leer esto, leer lo otro, todo eso está bien, pero si no mueves tu cuerpo físico, no sales del trauma y del duelo.
Qué importante, ¿no? O sea, cuánta información tan importante que a lo mejor como adultos, bueno, vamos detectando, pero si podemos guiar a nuestros hijos o ayudarles a saltar eso más rápido que nosotros, que tardamos, les estamos, pero sí, ayudando muchísimo.
¿Te puedo dar una sola
Identificar,
cosa de esa de los
sí,
niños, Alba? Porque es que se me va a olvidar
adelante.
ahorita. Estoy en un duelo, a una persona muy importante murió la semana pasada, so mi memoria está corta y me voy y es un efecto normal y no lo estoy peleando, lo estoy hablando para que otros que le está pasando también entiendan que eso es parte del duelo.
Claro.
¿Ves? Ya me fui. Estábamos hablando de. Llámame de regreso, Alba, que es lo que. Esto es duelo
Claro.
en vivo para que lo vean,
Ay,
para que vean qué
claro.
pasa.
Claro, me pasa todos los días y a cada minuto.
Ah, con los niños, con los niños, sí, con los niños, que le decimos tanto. Niños. No tiene una patadita en el piso. Cuando se molesta y crees que tienes 3, 4 años. ¡Ay, la patadita! Yo tengo 48 y todavía de vez en cuando doy la patadita.
El berrín.
Dile que la dé. Déjale de decir que no la dé, pero entonces guíalo.
Sí.
Dar la patadita en el piso. Y tú como mamá, guiarlo a que la dé con una y que la dé con el otro pie, está físicamente realambrando el cerebro de ese niño y de ti como adulto si lo practicas como adulto. El tú darle esa patadita está llamando al cerebro por un segundo, aquí ahora. Está conectándolo a la sensación física. Y ese niño, si lo aprende a usar como una práctica de autorregulación, lo usa como un ejercicio como adulto y necesita menos automedicación. Así que si tú tienes niños que dan la patadita, conviértete en el coach y la mamá de las pataditas, porque ese niño está haciendo algo que su inmensa sabiduría natural lo está llevando a hacer, porque es una autorregulación del cerebro.
De repente ya ellos nos enseñan, Caro.
Deja que me vaya dando patadita por cualquier lado, ya tú sabes que es que me estoy llamando de regreso.
Sí, no, muchas gracias. Son de verdad consejos bien importantes que los vemos tan simples, pero son detalles que pueden dar un impacto en un día, ¿no? Si los captamos y los aplicamos, si los llevamos a la acción. Me encanta el tema. Ahora vamos a la siguiente pregunta, mi querida Caro. Como la primera hispana en llevar a la práctica de Reiki al mundo corporativo y académico, que me encanta, qué padre, súper felicidades, ¿cuáles han sido los desafíos y las recompensas de esta experiencia? Porque imagínate, qué orgullo.
Yo escuché a mi maestra Lisa Nichols, es mi maestra de oradora, como oradora pública, decir una vez. Yo no tenía tarima para mí, para mi color, para quien yo era, no había tarima, así que yo me fui y inventé mi tarima. Y ella me enseñó eso desde el principio. Y yo decía, yo no pego en los grupos de Reiki regulares, no pego aquí, no pego allá. Yo venía de la academia, yo venía ya de haber estudiado pues una maestría en traducción, yo venía con todo el vocabulario de que yo venía de una familia de anestesiólogos. Yo me había criado dentro de ese ambiente y yo decía, yo no pego. ¿Y qué hice? Escuchar eso y decir, pues yo me lo invento. ¿A quién yo le quiero ir a hablar? A la gente de la universidad, a la gente que a mí me gustaba, que yo admiro. ¿A quién le quiero ir a hablar? A los que pasaron dolor crónico, pero necesito acceder a los médicos. Así que ese proceso también me llevó a pedirme el estudiar y entender mejor el vocabulario que ellos necesitaban que yo usara para que me abrieran esas puertas, porque yo me quería crear una tarima donde yo viera, por ejemplo, en Austin me regaló mi primer cheque que decía Corporate Reiki Meditation. Y yo casi me desmayo, porque yo nada más que decía, tú sabes la lista de gente que dijo, Caro se volvió loca, que va a hacer Reiki Yoga. ¿Qué va a ser qué? Y ese cheque fue lo mismo que yo hice 20 y pico de años como empresaria, porque siempre he tenido negocios propios. Lo puedo hacer acá, pero esta vez impactando con algo beneficioso que puede cambiar a muchas vidas. Cuando impactas una universidad o una corporación, eso tiene un efecto de un oleaje con su audiencia, con su público, sus estudiantes. Así que vas a la fuente, impactas a mucha gente con un grupito más pequeño.
Qué padre, muchas felicidades, Caro. Mira, tienes aquí unos comentarios que no quiero dejar de pasar. Gracias, de verdad, gracias por su tiempo, por estar aquí en vivo. Diana Cárdenas te dice, comparto de pronto la situación donde, ejemplo, como madres queremos ser siempre las guerreras, las que no tenemos cansancio y de pronto cuando nos damos cuenta dejamos al lado nuestra propia vida, sueños, metas, se han quedado en el olvido. Entonces es allí que debemos recapacitar y aprender a darnos la prioridad que merecemos. Te dice Diana Cárdenas.
Súper bien, Diana. En verdad.
Muchas
Me pasa a
gracias
mí,
por compartirnos.
que tenía que haber parado de hablar y estoy tosiendo por no parar de hablar antes y no, el ego de déjame terminar la oración y después toso.
Eso pasa
Pero
a
esa
mí
programación de que estamos programados para seguir, para empujar. Y entonces, en el mundo de hoy, no, como mujeres y como coaches, estamos programando a las otras a que a las malas empuja, sigue. Y yo creo que hay unos espacios para que también veamos si en la manada hay gente que no puede poner de su parte, porque está pasando algo que ya no es de ñoñita o de suavecita, que es que está pasando algo serio. Y yo creo que como mujeres podemos abarcar un poder y recordar mucho lo que dice Diana. Si nos pasa a todas, le está pasando a la que tienes al lado, que no te está diciendo que necesita ayuda quizás y está empujando. Pero si prestas atención y miras y dices, caramba, esto está diferente, yo creo que poco a poco todas podemos ayudarnos en una fuerza y un poder femenino,
claro, y
material.
sororo.
No tengo que, para ser poderosa, ir al masculino, te empuja y tienes que hacer esto. De repente quizás el plan cambia.
Claro, y como volvemos a lo mismo, ¿no? Es algo normal, es algo que tenemos que escuchar. Bueno, como dice Diana, eso me pasó hace 10 años antes de escribir Zafira. Yo viví lo mismo. Así es que, no, como dice esta Caro, yo creo que todas pasamos por eso. Exactamente lo que nos platica
¿Tú
Diana.
Paras, Alba? Tú con
yo
tanta
lo
cosa.
Viví.
Yo creo que eso es lo que todas queremos escuchar hoy. Díganme que sí en los comentarios, que todas queremos escuchar eso. Cuando tú dices, necesito un día, cancelas, mueves, ¿cómo paras tú? ¿Cómo te llamas tú de regreso, Alba? Tú que ocupas tantos lugares, tantas cosas, todas te escribimos con un problema, con una situación, con una queja de algo diferente. ¿Cómo te llamas tú de regreso, Alba?
Pues mira, todo yo creo es como dices tú, es un ciclo que rompí, como dice mi querida Dianita, yo viví en eso, lo que dice ella, yo hace 10 años, y ni siquiera es culpa de mi esposo ni nada, sino es esa crisis de que queremos o estamos programadas para entregar todo, dar todo, la ama de casa, hacer todo, hacer esto, los hijos, pero nos olvidamos de nosotras, exactamente como dice Diana, hace 10 años eso sentí yo. Ahí empecé una crisis emocional que me llevó a escribir, a entender, a escribir, que terminó en la saga del mundo de Zafira, que terminé a lo mejor ahí estudiando, autoconociendo y evaluándome y terminé aprendiendo. Zafira fue una bendición, Caro. Zafira me enseñó a lo que hoy puedo hacer, porque ahora puedo decir sí, no, puedo darme el lujo de irme a sentar a ver una serie. O sea, mi mente ahorita está en un equilibrio donde, como dices tú, hay veces que hay detalles que les doy tanta importancia que a lo mejor afuera otras personas, ¿no? O hay otras cosas que uno va dando prioridades. Pero siempre estoy tranquila, siempre trato de estar, ¿cómo se podría decir? Estar en equilibrio, estar tranquila, no
Tú
dejar
tienes muy buenos límites, tú tienes muy buenas fronteras, tú eres muy, muy buena poniendo fronteras y límites, y eso es algo que yo admiro muy de ti, poniendo unos límites, y yo creo que eso es importante en lo que estás diciendo, de que cuando dices un no puedo hacer esto, voy con los nenes, eso es como muy, muy importante.
Pero empecé
algo que
con
admiro
una
mucho.
Crisis. Una crisis fue lo que me detonó, o sea, es como dices, hay un momento en que necesitamos un espacio, recapacitar a dónde vamos, qué está pasando, qué necesito. Ahora sí que tú nos diste también la clave, en el momento que nos damos ese espacio, nos escuchamos, nos aceptamos tal como somos, ahora sí empezamos a darnos cuenta todo lo que tenemos que hacer, que como dices, ahora, y lo acabas de decir ahorita con el comentario que dijo Diana, es importante que entre nosotras seamos sororas, que lo dijiste, no con la crítica, porque en realidad todas pasamos por ahí y cuando no estamos criticándonos y nos damos, como les acabas de decir hace un rato, es normal, somos seres humanos, ¿no? Y algún momento vamos a estar en una caída o vamos a subir y no pasa nada, es aprender, son las lecciones pues que nos da la vida. Pero espérame, te están preguntando cosas, Caro. Mira, te dicen aquí algo. Olga Lucía dice, ¿los traumas se sanan o se superan?
Yo creo que, Olga, siempre esas preguntas tan interesantes de Olga, ese cerebro sí, de Olga.
Yo quiero saber.
A mí me encanta. Olga es una gran coach de transformación para los niños también y hace mucha autorregulación con los niños. Yo pienso que primero se supera, que primero se trata de superar. Y ese verbo lo veo como un águila que tiene que superar la montaña para pasarle por arriba y tiene que pelear con las corrientes de viento y está encontrando el balance y está tratando de superarlo. Y ya cuando llega a la cima, ya cuando está fuera de ese vuelo y llega donde tenía que llegar, entiendo que es cuando empieza realmente el proceso de aterrizar y empezar a sanar. Pero siento que es muy importante hoy en día que los coaches compartan y entiendan esta parte de trauma con sus audiencias, porque estamos hablando mucho de superar solamente o de sanar solamente. Y el saber que hay etapas, tú tienes que superar algo. Yo soy una mamá. Yo estaba con ese dolor crónico en una cocina a las 2:30 a.m. con mi chiquito arriba mío diciendo, anda pa'l cará, nos quedamos solos, ¿qué va a pasar? Yo lo acabo de botar por esa puerta para afuera. And there is no way back, y no hay vuelta atrás. Y el tú decir, tengo que superar esto, no me puedo hundir en este. O se murió esta persona, aquella persona te engañó, lo que sea. Tienes que superarlo primero porque allá afuera muchas mamás que vienen a mí, que escuchan a tu audiencia, necesitan saber que no se pueden detener. Las mamás sobre todo tienen que escuchar. Sigue nadando como si vinieran tiburones detrás tuyo. No mires para atrás y si tienes gente al lado, dile nada porque te comen. Hablamos cuando lleguemos a la balsa o a la orilla. La balsa son las amistades que llegan a tratar de darle pausa a ese superar para descansar y poder empezar a considerar que quieres sanar. Pero tú sigue adelante como si vinieran tiburones atrás porque primero tienes que superar una etapa y entonces darte unos tiempos de sanar. A veces pasa paralelo, muchas veces pasa que en los negocios tienes que seguir adelante y entonces claro, encuentras esos espacios. Yo me tardé 2 años encontrando el espacio hasta que el año pasado dije, ok, ahora quiero sanar, ya superé 2 años, seguí funcionando, seguí haciendo esto, pero este último año quiero como retraer un poco. Yo encuentro que esa es la etapa de sanar.
Y es importante, te digo que hace 10 años con esta crisis emocional que me dio después, hasta ahora, me di cuenta que estaba en una depresión, que no vi las señales ni nada. Y también es importante pues que las mujeres que sientan que ya necesitan atenderse, cuidarse, ir ya sean terapeutas, psicólogos, ustedes las coaches, siempre se tienen que estar atendiendo porque es bien importante. Creo que nos ayuda a hacer estos saltos cuánticos, ¿no? Que yo 10 años, pero en su momento a lo mejor si lo hubiera identificado que a veces precisamente por lo que sentimos en ese momento que queremos hacer todo y podemos y no nos damos el espacio, quitamos esa oportunidad de ayudarnos con alguien experto, ¿no? Como ustedes.
Y hay un duelo, Alba, porque hay un duelo porque te estás quitando el vestido de Alba para que salga este tutú nuevo que tienes abajo, que ahora sí te sirve y el otro estaba ya apretadito, porque estás expandiendo, estás creciendo. Y es como sentirte un poco desnuda en esa transición, un poco demasiado vulnerable, demasiado expuesta. Quieres que ya todo esté, pero no todo puede estar mañana. Va a tardar los 10 años de práctica, de concentración. Y eso yo creo que es bien importante porque la gente allá afuera te ve y puede pensar, ¡ay, es que Alba le sale todo bien! La gente no sabe que tú llevas años trabajando algo como una práctica. Es una práctica personal, espiritual tuya, lo que tú viste de visión y el poder seguir todos los días haciéndolo.
Años después de una crisis y una caída. Sí, exactamente. Esto que nos ven quizá, como tú dices, es un pedacito de lo que somos, porque también somos gente con errores, con caídas, con defectos, con virtudes. como todo, ¿no?
¿Quieres ver los textos con mi hermano últimamente? ¡Se me va el gurú! Así que yo lo quiero decir así porque es que si no la gente piensa que los coaches son perfectos o que hay o hay algo que alcanzar. Yo creo que lo más lindo es entender a los 48 años, que voy a cumplir 49 en 2 semanas, estoy celebrando mi cumpleaños contigo, como siempre, algo siempre divertido. Y te digo que lo que me llevo de regalo a los 49 es que no tengo que alcanzar nada, que no tengo que probar nada, que no tengo que lograr nada. Lo que tengo es querer lo que estoy haciendo, lo que hice, y seguirme divirtiendo, que tiene que ser divertido. Porque en ese último respiro, como digo yo en el cuento de Marejada Feliz, cuando vienen a buscar a los muertos, ese última corte de gente que te viene a buscar en ese último, yo me quiero ir sonriente, yo me quiero ir en paz con lo que mejor pude hacer. No que lo hice todo bien, pero que por lo menos traté, y hasta cuando hice mal, entonces que me lo gocé completo.
Claro,
y contesté. Ya decirle a una persona, basta.
Nos lleva a tener paz, la verdad.
Sí.
Mira, te mandan aquí buen día, hermosas. Gracias. Ay, tienes mis mensajes. Por ahí, Maribel desde España. Excelente, gracias. Su tiempo, de verdad. Gracias porque lo valoramos mucho. Eso es parte del sistema en el que nos hemos educado, de lo que estábamos hablando. Claro que sí, Maribel, valor mucho que estén aquí. Muchísimas gracias. Gracias por compartir el tema. Más educación para seguir evolucionando. Gracias a ustedes. Aquí aprovechen a Caro, pregúntenle, yo aquí las paso. Gris, hola Caro, te admiro y te quiero. Saludos, ay, gracias por estar aquí.
Griselda, una gran coach que sigue ganando terreno en Austin, sí, y que es maravillosa.
No, ya la he visto. Va en cohete.
En cohete, exactamente. Grisel, en cohete.
Te admiro y te quiero, te dice mi querida Gris. Aquí tenemos a mi querida Herminia Valenzuela. Ay, gracias por estar aquí. De verdad, valoramos su tiempo. Saludos. Abrazo enorme. Gris, y al último, dice, sí, el proceso es parte de la sanación. Así es.
Bueno. Yo creo que es que todos estamos obsesionados con llegar y se nos ha olvidado en esta inmediatez de la tecnología.
Exacto. Sí,
que ya, que no hay que llegar, que es el proceso, es el ver dónde está. Y a veces si no llegas a ningún lugar, porque bajo los estándares de la sociedad quizás sí has llegado a muchas cosas que tú no te imaginabas que podías hacer. Y eso es lo que te va a dar la fuerza para seguir adelante cuando estás pasando de ese trauma, de ese duelo.
Claro, y felicidad para una misma. Y decías bien, no hay que mostrar a lo mejor a nadie, solo nosotras, a nosotras mismas, que me falta, que sigo y todo eso. Es lo que nos va a dar el impulso. Ahora, mi querida Caro, dinos, ¿qué consejos les darías a las personas para identificar que, bueno, ahí estoy? Más bien, yo creo que hoy en día lo pueden tomar. Identificar si necesitan Reiki o yoga, o para qué tipo de personas el Reiki o yoga, o simplemente ahora, como dicen, todos podemos tomar, hacer yoga, Reiki.
Todos. Mira, yo tengo estudiantes de Reiki que han pasado por sanización desde embarazadas, que tengo estudiantes que tienen desde 2-3 años poniéndose las manitos porque las mamás estaban pasando algún tipo de situación. Por ejemplo, tengo una que es militar, que el nene estaba, ella tenía que irse 2 años a Corea, y él se quedaba atrás el niño, entonces usamos Reiki para irlo preparando y tenían una conexión ellos. El Reiki se usa en todos los, en muchos hospitales de Estados Unidos y a nivel mundial, y lo que hace es que el sistema nervioso lo regula. El yoga hace lo mismo. El yoga, aunque no te puedas estirar, aunque no seas flexible, lo que importa son unos alineamientos muy específicos de la respiración y tus poses. Y con neurolingüística, igual, ninguno tiene un efecto secundario, todos se pueden combinar con algún tratamiento médico que estés recibiendo, o para prevenir tener que llegar a ese punto y atender tu cuerpo antes que tu cuerpo te atienda a ti.
Claro, qué importante. Ay, qué bonito. Ya ves, nos faltó mucho. Bueno, antes de pasar a mis dos últimas preguntas que le hago a todos mis invitados especiales, me gustaría, ¿qué hay más para Caro? ¿Qué quieres compartirnos? Proyectos, redes sociales, ya las estoy compartiendo. Algo que nos quieras compartir antes de pasar a las dos últimas preguntas, mi querida Caro.
Yo estoy queriendo verlas a todas el 26 de abril
¡Ah! Yo estoy aquí,
en
mira.
el lanzamiento de nuestro libro.
Saludos a
Porque
Bella. Va volando
les
ahorita
da
la
los detalles, porque
pulga.
es que mira, yo, a mí una de las cosas que me pasa es que yo me recojo mucho en este tiempo y voy y tengo interacciones en persona muy poco. Ese 26 de abril yo quisiera ver a tantas de ustedes apoyándonos y darle muchos
Claro.
abrazos y que me den muchos abrazos. Y
Yo
eso
me
es como
imagino
lo
la
más.
energía por ahí.
Este año me estoy dedicando a dar cursos de Reiki y sesiones de coaching de una manera muy estilo boutique. O sea, estoy haciendo grupos más pequeños, pero para poder estar con ellos menos tiempo y dedicarle más tiempo en ese tiempo, en vez de estar en 3 meses, 4 meses de programa, estamos haciendo programas de un mes, mes y medio,
Wow.
porque yo siento que las personas, eso es lo que tienen de attention span, de atención oral, la capacidad de atención, necesitan cosas más inmediatas. Así que
Más
sí,
inmediatas.
si tú ves que tu respiración está diferente, si tú ves que ese pecho o se te va a salir o se te está metiendo hacia adentro de contracción, si tú ves que tienes musculatura que se está contrayendo, si tú ves que hasta los talones sientes que están contraídos del dolor, si tú ves que la vista está teniendo algún efecto, todo eso son efectos en tu cuerpo, y con Reiki, con yoga y con coaching, de la manera en que yo lo combino en Radiante Expansión, podemos atender la energía, la mente, el cerebro y el cuerpo desde los 2 años hasta los 97, que fue mi última iniciación el otro día de Reiki de 97 años.
Wow. Bueno, a mí ya me ha tocado, gracias,
Sí,
Reiki. Me
rico.
encanta. Sí, me encanta
Sí.
todo lo que tú
Y que
haces.
tú has venido a recibir, eso es algo que yo creo que la gente tiene a veces, y eso sí me encantaría, que reciben Reiki y puedes tener una iniciación. Tú puedes venir a mí a recibir Reiki coaching o puedes venir a aprender Reiki, que es una iniciación, y después de eso yo te guío por mes y medio para que tú sepas usar tus manos y esa autorregulación del sistema energético y nervioso que los médicos están viendo, que tanto apoya en la recuperación de un trauma, de un duelo, incluso de operaciones.
Wow, imagínate, ay no. Mientras uno empieza a escuchar y atenderse y ver todo esto, nutrimos más, ¿no? La mente, el espíritu y el alma para seguir. Y el cerebro, como dices, equilibra todo. Bueno, Caro, y ahora sí, antes de finalizar, nos encantaría, siempre nos gusta a la comunidad, fomento mucho la lectura de los libros, fomento mucho el poder de los hábitos sanos. Así es que siempre hago estas preguntas. ¿Qué hábito en tu vida hábito sano en tu vida te ha llevado a otro nivel para que nos inspiremos y digamos, ay, es buena idea, yo lo voy a hacer también?
Yo te diría que para mí nadar, nadar y nadar en agua fría para mí es algo que ahora en marzo, pues como me preguntabas ahorita, en marzo regresamos a las nadadas. Yo hago un nado de noche en Barton Springs en Austin, que es agua muy fría, una vez al mes en la luna llena. Y pasamos por el miedo de la oscuridad, por el miedo a lo que te toque en el agua, al
Como
frío, ese
druida.
efecto del sistema nervioso que se autorregula, pero ese nadar en agua fría, más allá de, sí, todas las otras prácticas que ya he dado, pero es algo tan accesible para todos, que todos podemos hacer en cualquier momento, hasta llenar una bañadera con un poquito de hielo y aprender a respirar. ¿Qué estás buscando? Que vas a subir como una ola la intensidad y que tú no corres ni te vas, sino que sigues respirando para que baje esa intensidad mientras tú estás pasando ese frío. Y a mí eso te digo que es algo que me acompaña todo el tiempo en donde quiera que estoy, igual que mi práctica Reiki.
Wow, interesante. Muchas gracias por compartir, Caro. Ahora compártenos la última pregunta para que nos pongas a leer cuáles son uno o dos libros favoritos que nos puedas poner a leer. Me encanta que nos fomentemos la
Te
lectura.
voy a decir lo que estoy haciendo ahora mismo. Estoy leyéndome a historias que no me había dado tiempo de terminar del libro que estamos lanzando el 26. No sé si lo han visto, vamos a ponerlo en Amazon y te voy a decir por qué. Porque aquí todas estas mujeres han pasado alguna situación en la que han tenido que encontrar la puerta o la ventana o el interruptor de luz en medio de una oscuridad, en medio de una encerrona.
Saludos a todas.
¿Cómo salir? Y hemos todas contado aquí, y yo estoy dentro de mi propio proceso de duelo también, buscando ideas en los cuentos, buscando apoyo en estas historias, porque como otra mujer encontró la ventana porque no podía salir por la puerta, yo lo necesito escuchar. Y como otra mujer se atrevió a prender la luz en medio de su oscuridad, aún cuando le daba miedo caminar en esa oscuridad y empezar a buscar y por dónde salgo y qué hago, yo lo necesito escuchar. Y yo creo que tú lo necesitas escuchar, persona que me escucha desde México, desde España, desde Estados Unidos, desde Costa Rica.
Cuba,
yo esto es lo que estoy escuchando ahora porque necesito reconectar y porque en el duelo uno se aísla. Y yo estoy en un año de llamarme de regreso a la fiesta. Porque dilo conmigo, Alba, dilo conmigo, porque esto es lo que yo creo y por lo que vivo. Aún en este momento tan triste que a veces pasamos en la vida es una fiesta y tú estás invitado. Y yo me estoy acordando que estoy invitada, que el DJ está sonando y que tú me estás esperando. Y voy poco a poco saliendo con invitaciones como las de Alba, con estos cuentos tan maravillosos que me están recordando cómo encontrar una manera de salir con Songs of Inspiration in Difficult Times.
En inglés, les mandamos un saludo a todas las autoras que hacen. Y miren aquí, cuando quieran conocer más a mi querida, ahí tiene una historia preciosa.
Yo quiero. Te voy a decir como último comentario del trauma y duelo. Parte me ha pasado que quiero conocer más algunas autoras que no he podido conocer más. Y el año pasado yo me sentía como que quería y no lograba. Así que aquí también incluyo, y escuchen que es normal. A veces te montas en algo que es maravilloso, pero puedes hasta cierta capacidad. Y este año yo estoy como en la de quiero hacer entrevistas, quiero conocerlas, pero como personal. Quiero saber, porque ese momento, esa ola en la que ellas me han montado a mí, en la que ustedes me han montado a mí, me ha ayudado a mantener un momentum, un movimiento, cuando a mí me faltaban también fuerzas. Así que a veces no lo escuchan o no me ven en los chats, pero sí, muchas de ustedes me dan sosiego, me dan inspiración y me dan fuerza al yo saber que ustedes están pasando cosas y anyway siguen, y yo que quizás este año dije no puedo con todo, estoy volviendo a recuperar esas fuerzas a través de cada una de las coautoras, así que gracias, aprovecho esta oportunidad para decirlo en público. Que no es que sea pesada, es que estoy saliendo de un drama y estamos autorregulándonos. Y quiero que este año pueda conectar con todas porque me lo perdí mucho, algunas conexiones el año pasado. Y yo creo que el tú escuchar como otra mujer lo hizo, te da ideas, no tiene que ser lo mismo que tú. No tiene que ser peor lo que pasó que tú, no tiene que ser menos. O sea, es toma idea, porque tu cerebro está frisado y no está, necesita ver ideas externas.
Nos inspiramos unas a otras y tú te escuchaste, te diste tu espacio y ahorita ya vas a parar otra vez. Eso es lo importante.
Pero me gusta decirlo porque es que lo vemos como algo incómodo y yo quisiera que se convirtiera en algo bien cómodo, que la gente aprenda a decir. En vez de que como que te empujas o después te quedas como que, ay, no lo puedo explicar porque qué vergüenza, porque si yo soy la coach de esto, no. Yo quiero normalizar el tomar estas pausas en mi vida. No soy tan atrevida de normalizarlo en otros, pero por lo menos en la mía, y parte de mi autorregulación es decirlo en público siempre.
Parte de ser humano. ¿No? Bueno, pues ya casi nos vamos, pero deja paso estos comentarios bien padres que te puso Gris, que también es parte de las historias. Veanla, gracias Maribel. Todas, un beso a todas, a Deya, gracias. Y mira, te pone mis dos líderes favoritas, las quiero mucho y ustedes han sido parte de mi proceso. Gracias Gris por tus palabras, de verdad es que tú Eres increíble también. Ustedes son ejemplo para mí y les doy las gracias infinitas por enseñarme a ir adelante porque siempre me apoyan incondicionalmente sin juzgarme. Son realmente
tú eres ejemplo para mí este año en tu diario apoyo, Gris. Así que también.
Sí, estamos, vamos, Gris.
Recíbelo, sí.
Sí, te mando, las quiero mucho. Dice mi libro favorito. Sí, la vida es una fiesta. La frase de mi querida Caro. Gracias, mis lámparas. Muchas, muchas gracias. De verdad, gracias a las personas que están conectadas en vivo. Valoramos muchísimo su tiempo, las que se van a conectar y quien nos va a escuchar también por podcast. Aquí tuvimos a mi querida Caro Pérez. Y estás invitada cuando gustes. Aquí está tu casa, mi querida Caro. Y muchas gracias, de verdad. Fue un lujo aprender mucho hoy de ti.
Lo más lindo es saberlo con certeza, que donde tú estés yo tengo hogar. Y eso es lo más lindo que te llevas en una conexión. Te lo agradezco mucho, Alba.
No, al contrario, cara. Muchas gracias y gracias a las personas que se conectaron. Vaya, nos vemos. Bye.
Gracias.
Feliz día.